Un feliz miércoles 27 de noviembre para todos los amigos que nos siguen de cerca con el estudio de la Palabra de Dios, lección número 9, pruebas, tribulaciones y listas. El texto para toda esta semana ha sido: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Nehemías 10, 29. Querido Padre, hoy miércoles queremos abrir nuestro corazón a ti, para que tu palabra sea bienvenida y nuestras vidas cambien cada día. Oración que ofrecemos por medio de la oración de Jesús en Juan 17. Amén. Para hoy miércoles, humillarse ante Dios. El apóstol Pedro nos dejó escrito uno de los textos más citados de sus escritos y que debemos nosotros prestar mucha atención con relación a la profecía. El apóstol Pedro, en la segunda carta de su libro, en el capítulo 1 y el versículo 20 y 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, o sea, privada. O sea, la Biblia no es para que la gente la interprete en su forma privada o personal. Y el versículo 21 nos dice: porque la profecía nunca fue en los tiempos pasados traída porque el hombre quiso, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro aquí? Que la palabra de Dios es una profecía en cumplimiento constante y de que no hay ninguna interpretación personal de la palabra de Dios que lleve la impronta del cielo. La Biblia es un libro inspirado por Dios, no escrito por Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Escogió hombres, entre 39 y 40 hombres, los escogió, ellos se dejaron usar y fueron los amanuenses de Dios, porque Dios les revelaba tanto en visiones como en revelaciones, como en sueños o como en actitudes presenciales como en el monte Sinaí, su poder, su manifestación y su voluntad. Entonces ellos escribieron lo que Dios les dijo. Y la primera profecía que aparece en la Biblia es la de Génesis 3:15, que nos dice lo que le dijo Dios a la serpiente. En el capítulo 3 de Génesis y el versículo 15 nos dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer. Dios se está dirigiendo a la serpiente, al Satanás que está detrás de la serpiente, porque la serpiente era simplemente un medio, un canalizador. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el hebreo no está esa palabra como esta, sino este, refiriéndose al Mesías que aplastaría. Donde dice herirá en la cabeza, realmente el verbo hebreo es aplastar para matar. Es decir, este, refiriéndose al Mesías, aplastará tu cabeza, es decir, te va a destruir por completo y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón, porque una serpiente te muerde en el talón y te hace perder hasta el conocimiento, pero no te mata, a menos que sea una serpiente venenosa. En el caso de Jesús, si es venenosa, te inocula el veneno y te mata. Pero en el caso de Jesús, aunque la mordida lo hizo llevar a la muerte, que es el Calvario, él le aplastó la cabeza a la serpiente, Satanás, y con esto él pasó por la muerte al ser mordido, y al pasar por la muerte, entonces cumple la profecía de que con su muerte aplastaría la cabeza. Y la muerte de Cristo, al resucitar al tercer día, es la garantía, la resurrección, de que la profecía de Génesis 3:15 se está cumpliendo a diario. Cada día más almas son arrebatadas del diablo para Dios. Millones se están convirtiendo cada año. Y es el poder de la resurrección de Cristo. Pero el versículo 19 de San Pedro nos dice, y tenemos también la palabra profética. Realmente la traducción debe ser, así se nos hace más firme la palabra de los profetas. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Qué día? La segunda venida de Cristo. Y el lucero, que es el fósforo o el portaluz Cristo, de la mañana salga en vuestro corazón. Entonces, la profecía es con el propósito de que Cristo salga en el corazón con una plena confianza del creyente en su palabra. Como Esdras y Nehemías conocían bien las escrituras y conocían bien las profecías, él sabía que el Señor cumpliría la profecía que se menciona en Deuteronomio, el capítulo 30, en los primeros 6 versículos que vamos a leer. Deuteronomio, el capítulo 30, y los versículos 1 hasta el 6. Y ellos, por ejemplo, Esdras, que era especialista en el Pentateuco o en la Torá, y luego Nehemías. Se cree que Nehemías era Nehemías el copero, de quien estamos estudiando, era eunuco. Así que, aún siendo eunuco, no perdió la confianza en el Dios que había permitido su condición. Entonces, ellos habían estudiado la profecía, aunque estaban en lugares diferentes. Uno en la corte, y el otro no inmediatamente en la corte. Sin embargo, conocían bien el Pentateuco y conocían bien las profecías de Dios. Y una profecía que los animó a ellos a cumplir el propósito por el cual fueron llamados al ministerio de extracción, es decir, de sacar al pueblo de Dios, entendiendo que el decreto de Artajerjes era el decreto que capitalizaba la profecía de Deuteronomio 30, ellos estudiaron y al estudiar entendieron y al entender ejecutaron la voluntad de Dios. Vamos a leer a Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 hasta el 6.
Capítulo 30. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiera echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas.
¿Están entendiendo, mis hermanos? Ellos habían leído la Torá, y la Torá comprendía los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Mire, Dios que profetizó a Adán y Eva una simiente, el Señor está cumpliendo desde Génesis hasta Esdras y hasta Apocalipsis, pero hasta Esdras y Nehemías, que eran contemporáneos, está cumpliendo fielmente la palabra. ¿Qué? Que si el pueblo se volvía a Dios, el Señor también volverá sus cautivos y tendrá misericordia de su pueblo, y tomaría su pueblo disperso. ¿Por qué estaba disperso? Por las 2 invasiones que hubo de destrucción de identidad del pueblo judío. La primera invasión, ya la hemos mencionado en lecciones pretéritas, fue la de las 10 tribus del norte, que tenía asiento en Samaria como capital. Y era un reino totalmente idólatra desde el principio hasta el fin. Y cuando ellos colmaron la copa, en el 722, Dios mandó al reino más sanguinario y más dictador y más impío, impiadoso. Sí, impiadoso. ¿Por qué? Porque los asirios eran tan malos que se gozaban con mutilar en vida a las personas, desmembrarlas, pegar sus cueros, o sea, su piel en las paredes de su ciudad. Para ellos era un gozo. Y las 10 tribus asimilaron el castigo por haberse alejado de Dios. 200 años provocando a Dios, y Dios en su paciencia renovando, mandaba profetas, mandaba videntes, y ellos ni siquiera. Recuerden el caso de Elías. Un caso más elocuente, el caso de Elías. ¿Qué hicieron con Elías? Lo persiguieron, y si Dios no se lo lleva, posiblemente lo hubiese Jezabel muerto, porque era la decisión que tenía tomada. Pero todo esto es porque el pueblo de Dios se apartó de Dios. Y eso mismo pasó más de 100 años después, cuando la tribu del sur, Judá y Benjamín, con asiento en Jerusalén, también fueron invadidas por Nabucodonosor y sus tropas. Y amigo, de ahí, que es el caso que nos toca, de ahí Daniel y los 3 hebreos, entre otros, fueron llevados 1,287 kilómetros a pie de Babilonia desde Jerusalén hasta Babilonia. Un viaje, óigalo bien, un viaje que se tomó 4 meses. No sea que Daniel cogió y llegó y no, el sitio era un sitio agreste y difícil de llegar. Imagínense todo, llevándose toda esa gente en un camino desierto, amarrados, sucios, todas las cosas ellos llegaron 4 meses después, llegaron a Babilonia. Allí hediondos lo bañaron y escogieron la flor y nata del botín, que eran Daniel y los 3 hebreos, y los pusieron a estudiar en la universidad el idioma arameo, la ciencia y demás cosas para que ocuparan el reino de Nabucodonosor, los asientos principales. Y hermanos y amigos, hemos visto entonces que cuando está por cumplir la profecía, Daniel comienza a investigar y a investigar y a investigar la fecha de las 70 semanas que estaba por cumplirse. Y eso, el decreto de Artajerjes, es el cumplimiento de la profecía de Daniel 9, del 24 al 27. Y esa profecía decía textualmente que Daniel ya estaba preocupado en el cumplimiento de ella. 70 semanas están determinadas, o sea, separadas, cortadas en tu pueblo. ¿Qué decía esa profecía? Decía además, para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, del año 408 al año 27, ahí están las 62 semanas. Y ese decreto lo produjo Artajerjes I, según Esdras capítulo 7, del 1 al 26. Entonces, esas 70 semanas tenían que cumplirse, o estaban por cumplirse, y esto, perdón de la repetición, se cumple cuando Artajerjes da el decreto y Esdras sale con el pueblo. Recuerden que 60 años atrás salió Zorobabel con 50 mil hombres. El segundo fueron 5,000 a 6,000 personas con Esdras. Y el tercero fue con Nehemías. Entonces, esa profecía tenía que cumplirse con Artajerjes. ¿Por qué? Porque ahí es que está el cumplimiento como nación, porque hubo 3 decretos, el de Ciro, el grande, el de Darío, Istaspe y el de Artajerjes. Uno fue para el templo, otro fue para llevar utensilios y cosas, pero el último fue para convertir la nación judía en una nación políticamente establecida. Y a partir de ahí es que dice, sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí tenemos el caso de Nehemías, el caso de Esdras, que levantó el muro Nehemías en 52 días, en tiempos angustiosos. Y dice que después de las 62 semanas, es decir, después del año 27, que fue el bautismo en otoño, a la mitad de la semana sería quitado el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque 3 años y medio después, que es la mitad de la semana, es que Cristo es muerto, porque fue bautizado en otoño, otoño 27 a otoño 28, 1 año, al 29, 2 años, al 30, 3 años, y hasta la primavera, 31, da 3 años y medio. Entonces dice aquí, se quitará la vida del Mesías y no por sí. ¿Ve? Es decir, en el 31, Cristo tendría que morir, y luego dice que la otra semana confirmará el pacto a muchos, desde el año 27, cuando Cristo fue bautizado, al año 34, cuando Esteban es apedreado. Entonces, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, en el año 31, que es cuando Cristo muere, que es la mitad de la semana, la primera mitad, en la primavera, hace cesar el sacrificio y la ofrenda, porque el velo del templo fue rasgado por una mano invisible, la mano de un ángel, y entonces de esto vino la gran abominación en el año 70, porque la mitad de la semana era del 27 al 31, cuando Cristo muere, y del 31 al 34, cuando Esteban es apedreado. Es la otra mitad. Y después viene la destrucción que menciona Daniel 9:27 de Roma en el año 70 por Vespasiano y Tito. Ahora bien, estas profecías las dominaban Esdras y Nehemías. ¿Qué hicieron ellos? Ellos salieron. Salieron allí confiados en el Señor, como nos dice el libro de Esdras, el capítulo 8. Esdras, el capítulo 8 y el versículo 16, dice así, Esdras 8, 16, dice: entonces despaché a Eliezer y a Ariel y a Semaías, es decir, hombres preparados, hombres doctos, y los envié, versículo 17, para que sean ministros en la casa de nuestro Dios. 18. Y nos trajeron un varón entendido de Leví, a Serabías, con sus hijos y sus 18 hermanos. Y luego dice los netineos, ahí voy a los netineos, que ha mencionado tantas veces la palabra de Dios en el libro de Nehemías. ¿Quiénes eran los netineos? Los netineos, la palabra significa los que sirven. También significa dones. De ahí que los netineos eran siervos que David, como rey, y los príncipes dieron a los levitas para los servicios humildes del templo, que es lo que dice Esdras 8:20. Dice aquí, Esdras 8:20, dice: y de los netineos a quienes David con los príncipes puso por ministerio de los levitas, 220 netineos. Entonces, esos netineos, que eran gabaonitas, porque ese trabajo de servidumbre de los levitas, primero fue con los madianitas, según Números capítulo 3 y versículo 47, y luego por los gabaonitas, según Josué 9. ¿Recuerdan ustedes cuando se disfrazaron de pordiosero y el pan viejo? Por ellos, por mentir, se convirtieron en los gabaonitas, en netineos. Ahora, después del cautiverio, que es el caso que estamos estudiando en el trimestre, que es el caso de Esdras y Nehemías, ese número de netineos, o sea, de siervos en el templo, fue tan grande que ellos regresan con Esdras, según Esdras capítulo 2, y también regresan con Nehemías, según Nehemías capítulo 7. Así que los netineos eran extranjeros nacionalizados y no eran judíos legítimos, como dice, como hemos leído en Esdras 2:59. Entonces, como el trabajo de los netineos tenía relación con el servicio del templo, quedaron exentos de tributo, según Esdras capítulo 7, e hicieron el pacto con Dios juntamente con el resto del pueblo, según Nehemías 10, 28 y 29. A esas personas, los netineos, eran los que servían al templo, y en consecuencia Dios los bendijo, porque eran dedicados a las cosas de Dios. Y esto nos da a entender que el Señor tiene el deseo y tiene el interés de que cada persona que le sirva, no importa la nación que sea, lo acepta con gozo. Esto nos da a entender que cuando ellos reconocieron que ellos estaban en esa condición por el problema de su desobediencia, se animaron y indujeron al pueblo por vía de Zorobabel y Josué, y luego por vía de Esdras, y luego por vía de los levitas, sacerdotes y con Nehemías, ellos oyeron, leyeron a Deuteronomio 39 y eso los animó de todo corazón a buscar a Dios, porque dice Deuteronomio 34, si hubieres caído arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te traerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. 1,287 kilómetros tomó Daniel y los tres hebreos para llegar de Jerusalén a Babilonia. La profecía decía que no, que tenía que venir después de Babilonia a Jerusalén. 1,287 kilómetros con alegría, con una determinación de servir a Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que te has de volver a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y eso se cumplió, mis hermanos. Eso se cumplió. Cuando Cristo vino a la tierra, ya el pueblo ya estaba formado religiosa y políticamente gracias a Dios y al interés de tres personas: Zorobabel, Esdras y Nehemías, que se decidieron poner en orden la casa en base a Deuteronomio capítulo 30. ¿Y qué hizo Dios? Dice versículo 8, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy. ¿Sabe qué pasó? Ellos, los dos reinos del norte y del sur, fueron llevados cautivos, un grupo, a los asirios, que luego los esparcieron por todas partes del mundo, y los babilonios, que lo llevaron a su tierra, a los reinos del sur, y ellos allí aprendieron cuán duro es la idolatría. La idolatría desaparece del pueblo de Dios después del cautiverio de 70 años. Cuando ellos regresan, tú no encuentras un judío adorando una imagen porque habían aprendido la lección, como dice aquí. Dice Deuteronomio, el capítulo 30, con elocuente acerto. Dice Deuteronomio 30, dice así mismo: porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. 10. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esa experiencia pasó cuando Nehemías y cuando Esdras, aunque después ellos se desanimaron y algunos se volvieron a sus antiguos caminos. Ese es el estudio de hoy. Así que, mis hermanos, ¿qué debemos aprender de ahí? Cuando nos humillamos ante Dios, el Señor escucha la oración y la responde. Un hombre tan perverso como el rey Acab, rey de Israel, se humilló ante Dios y Dios le contestó la oración, aunque después se corrompió de nuevo. Pero, mis hermanos, si nos humillamos, como dice, si se humillare mi pueblo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere que la humildad consiste en reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas y que debemos respeto y obediencia al que nos creó. Reconocer que somos pecadores y confesar esos pecados y decirle a Dios, conviérteme en una nueva criatura para ti. El tiempo no alcanza para explicar la palabra de Dios por completo, pero cuando estemos en cielos nuevos y tierra nueva, tendremos tiempo suficiente para discutir las lecciones de escuela sabática en la tierra nueva. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Alto, muy alto, y él os exaltará. presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Presencia del Señor.